Entrevista con el tetán o espíritu de quien fue el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, más conocido como Hugo Chávez, que vivió entre el 28 de julio de 1954 y el 5 de marzo de 2013.
Muchas gracias por llamarme.
Bienvenido.
Tú sabes una cosa. No es la primera vez que yo me comunico por este medio, porque hay mucha gente interesada en mi último rol y que me llaman permanentemente en lo que vosotros llamáis mediunidad, de cualquier tipo, porque hay muchos tipos de mediunidad, incluso...
Sí, con eso estaba hablando...
Yo he llegado incluso, fíjate, a aparecer en mediunidad escrita. O sea, también. O sea, hay gente que ha escrito mis pensamientos espirituales de forma escrita. Pero bueno, todo esto, sabes que depende mucho de la fidelidad del receptáculo y todas estas cosas. Yo agradezco que por lo menos aquí no me van a hacer el circo, en el sentido de que en otras partes han cambiado mi mensaje por un mensaje que sea más acorde a lo que el pueblo quiere escuchar. ¿Me entiendes?
Sí.
A lo que el pueblo quiere escuchar de mí. Por la imagen que tienen de mi rol, ¿entiendes? Y entonces han adoptado un mensaje que no es el mensaje que yo tengo. Para empezar, yo no soy una persona que se llama Hugo Chávez Frías. Yo no soy ese. Yo soy una entidad espiritual. ¿Entiendes lo que te quiero decir?
Correcto.
Yo soy una entidad espiritual. Y a mí me han llamado Hugo Chávez. Y a mí me han hecho venir como Hugo Chávez. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Y yo no soy Hugo Chávez. ¿Entiendes? Yo soy una entidad espiritual. Entonces me han hecho decir cosas que no son mías. ¿Me entiendes?
Sí.
Me han transmutado mi mensaje para que al grueso de la gente afín al medio le interese. Afín al medio, ¿me entiendes? Yo sé, por ejemplo, que vosotros, a vuestro medio, hay mucha gente que es afín a mi oposición. ¿Me entiendes? A la oposición de mi rol, digamos.
Sí.
Y en otros es al revés. Y han ido cambiando mi mensaje en función de quién era el que escuchaba para conseguir más seguidores. Pero también me han llamado otros. A mí me han llamado compañeros de mi rol en todo tipo de sesiones espiritistas también.
Sí.
Entonces yo me he presentado decenas de veces, incluso más que decenas de veces, en sesiones de distinto índole o tipo, ¿no? Porque yo voy allá donde me llamen y luego ya, si quieren fraguar mi mensaje, ya no es cosa mía, ¿entiendes? O sea, no estoy diciendo que me moleste que hayan cambiado el mensaje, ¿entiendes?
Sí.
Porque creo que no es responsabilidad mía, sino del que está canalizando.
Correcto.
Pero, no obstante, yo tengo que informar que no es la primera vez que vengo, porque a muchos les interesa hacer entrevistas por quien fue mi rol. Pero que mi rol ya fue. Aunque no quita que, en mi opinión, creo que mi rol todavía no fue. Es. Por el legado que deja.
Sí, tal cual. Sí, sí. No, eso se lo había dicho yo antes a Raúl. Le había hecho la misma pregunta de que si había sido intencionado anteriormente y él ya me dijo que sí, pero que claro, que cambiaba el tipo de fidelidad según el espectáculo.
Eso seguro. Yo sé que no me va a costar nada, me va a dejar ser yo, a pesar de que lo que vaya a decir no le vaya a gustar a la mayoría, porque sé que el público afín que tenéis, bueno, es de la oposición. Pero a mí eso me da igual, yo voy a ser yo y sé que él no me va a censurar, porque aparte tampoco es que le interesen los temas políticos. A él no le interesan esas cosas. Es la primera persona que me llama, la primera, ¿eh? Esto es en serio, ¿eh? Es la primera persona que me llama afín a temas políticos. Perdón, no afín a temas políticos, ¿entiendes? La primera persona que me llama que es completamente indiferente a temas políticos. O sea, sí, la primera persona que me llama indiferente a temas políticos. Entonces, bueno, está bien. Yo también te quería decir una cosa, que no es broma, y te lo digo como espíritu, ¿eh? Yo no soy Hugo Chávez, yo soy un espíritu más, además soy un espíritu más del montón, pero te voy a decir una cosa que es muy importante: Venezuela es preciosa, o sea, te lo digo ya, o sea, te encandilaría ver Venezuela a ti.
Seguro.
¿Me entiendes? O sea, es preciosa. O sea, como país, y sabemos que los países no existen. No, no existen, son etiquetas. ¿Eh? Son etiquetas formadas por la población que le interesa, bueno, mucha historia. Pero porque no existe el país. Porque te imagínate, si en vez de la frontera estar en un sitio, pues estuviera en otro, seguiría llamándose igual y cambiaría el paisaje, por ejemplo, ¿no? Pero es verdad, o sea, es precioso. Es precioso. Es un país precioso. Tiene de todo. O sea, espiritualmente lo digo, que estoy enamorado de la que fue mi patria. Y estoy enamorado de Venezuela. O sea, es precioso. Y lo digo de verdad, ¿eh? Espiritualmente. O sea, es precioso. Es una cosa precioso. A nivel de paisajes, a nivel de. Te encantaría verlo, de verdad. O sea, es una cosa. Es, yo creo que es el mejor país del mundo por su belleza. Y lo digo muy en serio. Y es una opinión, es subjetiva.
No, está
También
claro.
es una opinión subjetiva de un espíritu. Para nadie diga, bueno, lo dice un espíritu, ¿verdad? No, es una opinión mía. Lo que pasa es que mi opinión no representa, o sea, no tiene por qué ser. No, claro, lo dice porque fue. No, 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 lo digo de verdad. Como espíritu, también. No como rol, como espíritu, ¿me entiendes?
Sí.
En fin, son cosas que no. Seguramente no veníamos a esto. Pero me gusta también comentarlas, ¿eh? Me gusta comentarlas. Yo sé que la gente que va a estar ahí va a estar expectante de lo que diga. Y bueno, vamos a aprovechar el medio este que tenemos, ¿no? Que disponemos.
Sí, le iba a explicar que el contacto sería en dos ocasiones.
Sí, está bien. O si quieres ser en 5. Escúchame, hay gente que me cree en el plano 5. Y gente que me cree en el menos 2. ¿Cómo te explicas tú eso? ¿Me lo puedes
Bueno,
explicar tú a mí eso?
extremos siempre hay en una
Ostras, pero es
figura.
mucho, ¿eh?
Sí, claro.
¿Cómo explicamos eso ahora?
Sí.
Yo siempre digo lo mismo cuando me preguntan a nivel espiritual. A nivel espiritual me refiero a otros espíritus, porque los médiums que me contactan no saben ni que existen planos espirituales. 2, 3, 5, es eso. Números matemáticos. Pero la gente que me pregunta, los espíritus, mejor dicho, que me preguntan, yo siempre les digo lo mismo. Estoy en el plano que tengo que estar. No estoy en un plano que no tengo que estar. ¿Entiendes? A veces en el mundo de la política, a veces en el mundo de la economía, a veces en el mundo. El riesgo es muy grande. El riesgo es muy grande, pero no todo el mundo es valiente para tomar el riesgo, ¿me entiendes? Para asumir el riesgo, ¿me entiendes? Y hay que ser un valiente para asumirlo, ¿sí?
No, está claro, no todos pueden llegar a ser líder.
Y es muy fácil caer. O sea, el mundo de la política te obliga a cometer una serie de errores, prácticamente de forma obligada, que evidentemente te bajan. Y yo no estoy justificándome. Yo estoy donde debo estar. ¿Vale? No me voy a quejar. No voy a decirte, yo debería estar en un plano 5. Porque ayudé a mucha gente, y esto es verdad, cuidado. Ayudé a mucha gente que no tenía casa, que no tenía hogar, que no tenía cultura, que no tenía educación. Sí. Y los ayudé a tener una vida mejor. O los ayudé a tener una vida digna. Yo no voy a decir que por culpa de esto, que por esto que yo hice, yo debería estar en un plano 5. No voy a decir eso. No voy a entonar eso. Porque me equivoqué mucho.
No, claro, todo se pone una balanza al
Y
final.
bueno, pero yo me equivoco porque estoy asumiendo un riesgo que otros no se atreven a asumir. ¿Me entiendes? Yo estoy donde debo estar, ni estoy tan bajo como algunos, vosotros usáis ahora la palabra haters, ¿no? Le gustaría que yo estuviera, ni tampoco estoy tan alto como algunos que me ven Dios en vida, ¿no? Bueno, casi como si fuera Dios, la persona más buena del planeta, oh, el que ayudó a más gente, pues no, pues el que ayudó a más gente fue el Maestro Jesús. Y eso lo sabes tú, lo sé yo y lo sabemos todos. Y lo sabía yo en vida. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? No
Sí.
hay nadie más grande que él. Nadie más grande que él. Entonces, yo no soy él, ni me parezco a él. ni llego a su nivel. Y ojalá llegar a ese nivel de virtuosismo, ¿no? Ojalá yo en mi mandato no hubiera cometido ningún error y hubiera tenido ese nivel de virtuosismo. Claro que no puedo llegar a ese nivel de virtuosismo, ni tampoco pretendo llegar a ese nivel de virtuosismo, ¿entiendes? Porque no me puedo comparar con él.
No, cada uno es como es.
Bueno, y ya está, y yo estoy aquí y he cometido mis errores y la gente quiere que pague por mis errores. Pues no voy a pagar por mis errores. No voy a pagar por mis errores, ¿me entiendes? ¿Sabes por qué no voy a pagar por mis errores? Porque no se paga nada en el plano espiritual, porque cuando desencarnéis lo entenderéis, porque nadie paga nada en el plano espiritual. Porque el karma no es un castigo. No es un castigo. Uno se da cuenta de las cosas que hizo mal. Y punto. No es un castigo. No, no voy a pasarlo mal. No voy a encarnar en un lugar donde me las van a hacer pasar mal. Que yo sé que eso es lo que queréis. Pues no va a pasar eso. Siento decepcionaros a vosotros los haters. Eso no va a pasar. ¿Va a pasar? No, no va a pasar.
No,
no. No, no va a pasar. Así que os la lleváis esa.
¿Nos podría decir su nombre conceptual?
Sí, me podéis llamar como como Dorondel. Como Dorondel.
Sí.
Y bueno, yo sé que luego me vas a preguntar por mi ángel y mi guía también. ¿Sí?
Sí.
¿Y
en qué plano vibracional se encuentra actualmente?
Sí, yo estoy en el 2, pero si te interesa subnivel, pues mira, tampoco estoy en el 2.1 y tampoco estoy en el 2.2, estoy en el 2.8. ¿Eh? 2.8. ¿Y
en qué plano encarnó en esa vida?
A ver, fue una vida complicada porque es cierto que yo encarno en misión. Yo encarno en un plano 5.
Uh-huh.
En un plano de luz. Y encarno en misión. Y encarno con una misión espectacular que es... esto es así, ¿eh? Esto es así, ¿eh? O sea, la misión era... Era de armas tomar. Mi misión era... Cambiar la política de mi país con respecto a igualdad totalitaria, igualdad total para todo el mundo. Y eso no lo logré. No lo logré. ¿Me entiendes? Estaba en la búsqueda de lograrlo, pero no lo logré.
Entonces se ha llevado frustración por no terminar de lograrlo.
Hombre, mucha frustración porque además la enfermedad de las narices me tocó las narices. ¿Entiendes?
Sí.
No era algo que yo preví. Yo, ¿sabes cuál era mi sueño? Que mi sueño era ser tan mayor como Fidel Castro, ¿eh? Y portar mi fusil,
uh-huh,
siendo mayor y luchando, que bueno, era mayor, pero no tanto, ¿no? Y luchando por los derechos, ¿eh? De mi pueblo. Eso es lo que yo quería. ¿Entiendes? Yo quería ser como él en ese sentido, ¿no?
Sí.
Y me frustró mucho. Me frustró mucho.
Claro. No es fácil. ¿Está encarnado actualmente?
No.
¿Y está planeando encarnar próximamente?
Sí.
¿Dónde le gustaría volver a encarnar?
En mi patria. En el país más bonito de todos. Sí, 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 claro que sí. Y sé que me quieren odiar por ahí, ya me quieren. Me quieren, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero yo voy a volver a estar ahí, al poder. Y no me quieren. Pero va a pasar. Y cuando esté, y guarda estas palabras, guárdalas. Haz un clip de vídeo. Guárdalas. Cuando esté, muchos van a decir: este tío es la reencarnación de Chávez. Lo van a decir. Y lo van a decir. ¿Sabes lo que te digo?
Sí.
Y lo van a acertar. Tiemblan, están temblando. Ahora mismo están. Hay varios. Están temblando. Que no encarnen, que no encarnen.
¿Qué edad espiritual tiene?
54 millones de años.
¿Y cuántas vidas ha tenido?
Vidas, 237. Y todas en mi patria. No, es broma.
Vale. ¿Ha tenido más encarnaciones relevantes en este u otros mundos?
La más importante es la de Simón Bolívar. Eso te lo puedo confirmar. Uh-huh. Joder, imagínate, si estaba enamorado de mí mismo yo en esa vida. En mi vida anterior.
Sí, sí, se dio cuenta que había sido...
No, no. No, darme cuenta, no.
No, pero esa fascinación, ¿no?, que tenía por ese personaje fue cuando ingresó en el ejército.
Sí, sí, bueno, como militar. Mi fascinación por el personaje venía desde que empecé. Desde que empecé a aprender a leer. Uh-huh. Venía. Que por suerte fue temprano. Por suerte fue temprano. Y me di cuenta de la importancia que era una buena educación para un pueblo que no fuera ignorante.
Sí. Así es.
Tú me entiendes, bueno. Tú me entiendes también que tú eres educadora también.
Sí, pero depende, ¿no?, de qué sociedad se lleve, a veces no interesa.
Bueno, debería interesar siempre.
Debería. Sí. ¿Qué grado te llegó a desarrollar?
Altísimo, para mis detractores que se la queden ahí también. 7. Llegué a desarrollar de 7 a todo potencial, había gramas. ¿Cómo no va a haber en gramas? En ese país no hay quien no tenga gramas. ¿Me entiendes? Es un país. Sí. Su lado malo es ese, tiene muchos engramas, pero potencialmente yo era T7 y tenía momentos en que me iluminaba, y esos momentos en los que me iluminaba era cuando estaba dando un discurso, me iluminaba cuando tenía que hablar, cuando me dejaba fluir. O sea, a mí no me gustaba tener cosas escritas, a mí me gustaba fluir, ¿me entiendes?
Sí.
Y cuando fluía era cuando me conectaba conmigo mismo, ¿me entiendes? Y conectaba con esas ideas. Porque ahora luego te explicaré por qué mi política. Porque tú me podías preguntar, ¿y por qué fuiste tan parcial? ¿Por qué fuiste tan polar? ¿No? ¿Por qué polarizaste tanto a tu país? ¿Por qué fuiste tan controversial?
Mucho,
¿por
mucho,
qué ocurre que tanta gente te odia? Aquí lo vemos. Y tanta gente te ama. ¿Por qué esto? ¿No? Porque yo podría haber tomado una decisión de una política mucho más comedida, dirías tú. Pero yo tomé la decisión de tomar la política tan radical, digamos, porque entendía, incluso a nivel espiritual lo entiendo, y a nivel espiritual también lo entendía en ese momento, ¿vale? De que había que romper con todo lo ya escrito, con todo lo ya... Y ahora me dirán, bueno, a ver, tú no descubriste el socialismo. Pues no, no, pero no estoy diciendo... Pero, digamos, había que romper lo que ya estaba hecho. En Venezuela, creo que hay que destruir lo que ya está hecho en el mundo.
Uh-huh.
Es que creo que debería haber más como yo a lo largo de todo el mundo para cargarse a los imperialistas. ¿Que sabes quiénes son los imperialistas? No son los Estados Unidos, son la élite. Pero si vosotros echáis pestes de la élite todos los días, día sí, día también aquí.
Uh-huh.
Estáis cabreados con la élite, que si ahora os quieren controlar, que si ahora os quieren meter cámaras, que si ahora quieren militarizar todo, que si ahora quieren meter los chips en las vacunas, que si ahora quieren no sé qué. ¿Os estáis quejando de la élite? ¿Pero después os quejáis de mí? ¿Y os quejáis de los que intentamos romper un poco con lo que ya está establecido? ¿Me entiendes lo que te quiero decir?
Uh-huh.
Lo que quiero decir es que hay que romperlo todo. Hay que romperlo todo, no vale nada lo que ya está hecho, ¿me entiendes? Hay que ser dicotómicos, hay que ser radicales, hay que rebelarse. Se necesita una revolución, no en ese país, en el planeta. Se necesita una revolución planetaria y alguien que lidere la revolución planetaria. ¿Me entiendes?
Uh-huh.
Se necesita una puñetera revolución planetaria para cargarse a las élites, a los imperialistas, que son las élites, que son los que manejan todo. Esos son los que tienen el dinero y los que llevan todo. ¿Me entiendes? A esos hay que destruirlos ya. Ya tardamos en destruirlos. ¿Por qué? Entonces estáis peleando que si yo hice, que si yo deshice. Vuestros enemigos no soy yo. Vuestros enemigos son esos, son las élites, los que os hacen bailar. Los que os hacen entrar en la pobreza. ¿Me entiendes lo que te quiero decir?
Sí.
Esos son. Tú entiéndeme lo que te estoy diciendo. Esa gente No le importa nada. Ni nadie, ni tiene escrúpulos. ¿No entiendes? Esa gente no tiene escrúpulos de nada. Entonces, si de verdad queréis salvar el planeta, tenéis que luchar por vuestros ideales y por vuestros intereses. Y nadie va a luchar por vosotros si no sois vosotros los que lucháis. Si agacháis la cabeza como moscas, os van a aplastar. La política como es, se tiene que destruir. Y yo no puedo destruir la política. Yo tengo que adoptar, sí, la postura política cuando encarno, que mejor creo que puede tocarle las narices a esas élites. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Yo tengo que adoptar la posición más incómoda posible para esas élites. Y la más incómoda posible es ser dicotómico. ¿Me entiendes? Ser polarizante. ¿Me entiendes?
Sí, sí.
Es decir, llegar y decir, el pueblo manda. Porque ya está bien. Porque el pueblo manda. Porque os estoy dejando aplastar. Lleva mi discurso. Sácalo de Venezuela. Llévalo al mundo. Me encantaría poder dar ese discurso en Estados Unidos, que son los soplagaitas de las élites. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Son los perritos falderos de las élites. Esos que yo llamaba imperialistas. Son los que agachan la cabeza ante las élites. Y le dicen a las élites, venga, a ver, ¿qué queréis ahora que hagamos? Que aprobemos una ley para no sé qué, ahora que los transexuales sean, o que no sé qué, ¿me entiendes? O que ahora que queréis el control, pues va, tomad el control. ¿Pero por qué? No, ¿me entiendes?
Sí.
Yo estoy en contra de eso, y esos son los perritos falderos, entonces yo tenía que hacerle la vida imposible a esos, y hacerle lo más complicado posible. ¿Me entiendes? Y que mi rol fuera dicotómico en ese sentido. En el sentido de que no vale venir y decir, voy a elegir y ya está, y paso sin pena ni gloria. ¡Que no! ¡Que se tiene que romper todo! ¿Me entiendes? Que yo animé al pueblo a que fuera, a que se instruyera, a que leyera, a que aprendiera y a que se movilizara. ¡Ostras! ¡Eso necesitáis todos! ¡Los tontacos de Europa! Los de América del norte, los norteamericanos. Despertad, ¿me entiendes? Alzaos en armas contra esta gente. No permitáis que os aplasten. Y yo sé que esto puede no ser popular para los maestros esos de luz. ¿Qué me van a decir? ¿No se puede derramar sangre? ¿No? ¿Y tenemos que dejar que nos derramen la sangre de nuestros hijos? ¿De nuestros hijos? ¿De nuestros nietos? ¿Tenemos que permitir que derramen la sangre? ¡Esos! ¡Por favor! ¿Cuántas víctimas se ha cobrado el maldito virus ese? ¿El último?
Sí, sí, un montón.
Son ellos los que lo generan, lo crean, lo tiran, lo... Y... ¿Vosotros así? ¿A ver morir a todo el mundo? No, hombre, no. No, hombre, no. Y yo no puedo venir como encarnar en un sol y cambiar el mundo. Eso no lo puede hacer nadie. Eso lo hizo Jesús en su día. ¿Sí? Porque Jesús era un revolucionario con la palabra del amor. Porque la gente dice, no, Jesús no era un revolucionario porque no vino a alzarse en armas con espadas contra los romanos. Pero él revolucionó el mundo. Pero lo hizo con el amor, lo hizo con la palabra, no importa, lo hizo a su manera. Y yo lo intenté de otra manera, porque el tiempo es distinto. Porque yo no puedo ir a Venezuela a decir, ¡oh, paz y amor, hermanos! Me cosen a balazos. ¿Entiendes? Entonces, cada época y lo suyo tiene, ¿no?
Sí, sí.
Y hoy es necesaria una revolución como la que hizo Jesús, pero distinta, pero no la puedo hacer una persona, o yo por lo menos no estoy capacitado para hacerlo, porque no soy él. Y si no queremos volverlo a ver encarnar y volver a verse manchar las manos... Porque entonces no se manchará con la palabra del amor, se manchará con un fusil. Porque este mundo ya no hay quien lo cambie, sino es con violencia. Entonces hay que cambiarlo desde dentro. Yo puedo cambiar un país. Y yo no quería cambiar un país, y luego te lo voy a explicar, porque sé que tienes preguntas. Yo no quería cambiar un país, yo quería cambiar muchos países.
Sí,
toda Latinoamérica, se tenía que unir contra el imperialismo. ¿No entiendes lo que te estoy diciendo? Y entonces podríamos haber roto, necesitamos la unión hace la fuerza, nos quieren dividir, nos quieren separar, nos quieren ahogar. Y necesitamos juntarnos, somos hermanos, necesitamos luchar juntos con las fuerzas. Y si hablamos el mismo idioma, más motivo para hacerlo. Toda Latinoamérica junta contra el imperialismo. Y esta es la única manera de hacer frente a las élites. Es la única manera de salir de esta situación en la que si no vais a acabar todos esclavizados por ellos, ya estáis siendo esclavizados. Yo esta entrevista la estoy haciendo ahora y por suerte, menos mal que no me está, vamos, no me está cortando ni una palabra, hasta las malsonantes me está dejando decir. O sea, no me corta nada, y menos mal, porque en otros sitios no me dejarían, ¿no? Pero esta entrevista que yo estoy haciendo, 20 años después no se va a poder hacer, o 30, 50, no se va a poder hacer. Sí, porque esto se va a prohibir, en internet se va a prohibir, se van a poner leyes contra internet. Y esto lo dice uno que se llama Noel. Esto es así, o sea, nos van a cortar la libertad de expresión. Y estáis en un mundo democrático. ¿Qué es eso de democrático? ¿Dónde está la democracia? ¿Me entiendes?
Sí, sí.
Y la gente se queja. No, porque yo tenía el control y que yo me beneficiaba del control. Vamos a ver, el control alguien lo tiene que tener. No lo puede no tener nadie, ¿me entiendes? O sea, el control, ¿sí? El control alguien lo tiene que tener. ¿Sí o no?
Sí, sí.
Hace 2000 años atrás, ¿sabes quién tenía que haber tenido el control? Jesús. Yo le hubiera entregado las llaves de mi casa a Jesús. ¿Me entiendes? Que no hubiera entrado a violar a mi mujer. ¿Me entiendes? Yo le hubiera entregado la llave de mi casa a Jesús. ¿Sí? Hace 2000 años, Jesús tenía que haber reinado el mundo. Y el mundo no sería como es ahora. Pero no, reinaban los malos, reinaban los romanos. ¿Me entiendes? Tiempo después, pasa lo mismo. El control lo tiene que tener alguien. Si alguien no tiene el control. Pero, claro, ¿quién tiene? Es un caos, es una anarquía. Y la anarquía genera eso, más violencia aún. Tiene que haber un control. Pero el control, si la podéis dar a las élites, o si la podéis dar a alguien bueno, a alguien que piensa en vosotros, a alguien que piensa en el pueblo. Yo estaba completamente convencido de que yo era el Jesús de Venezuela. Entiéndeme lo que te quiero decir. Es decir, yo era el que tenía, es decir, más vale que tenga yo el poder. ¿Sí? ¿Y que me puedo equivocar? Claro que me equivoqué y estoy en el 2. Y claro que me equivoco. Y me voy a seguir equivocando. ¿Me entiendes?
Sí.
Porque ya lo dije, no soy Jesús y me voy a equivocar. Pero es mejor que tenga yo el poder a que lo tengan las élites, a que lo tengan los tiranos, a que lo tenga el Bush o a que lo tenga el Trump. ¿Me entiendes? Y es mejor que lo tenga yo el poder. ¿Me entiendes? Es decir, yo estaba convencido de que yo era el mejor para una sociedad justa. Y estoy convencido de que hoy el mundo necesita a alguien que lidere el mundo, pero que sea bueno, una persona justa. ¿Me entiendes? Una persona que piense en el pueblo, que piense en los demás. ¿Me entiendes? Y eso es lo que yo creo. No creo que tiene que haber nadie que no controle. No, bueno, libertad, no sé qué. No, tiene que haber un control, pero el control tiene que ser de alguien bueno. De alguien que piense en los demás. Esa es mi filosofía espiritual también. Mi manera, porque la política, o sea, la política no va a dejar de existir. No, dice este espectáculo. No, porque la política, bueno, porque la política sirve para que se organicen las personas que viven en un mundo, en un lugar, en un territorio, ¿no? Y la política va a seguir existiendo, siempre. Y por lo tanto, pues más vale que la política esté llevada por alguien bueno que por alguien malo, aunque ese alguien bueno se equivoque. Porque mejor que el bueno se equivoque a que el malo, ¿sabes?, os controle. Esa es mi opinión. Y yo sé que ahora mismo tengo que haber generado ampollas, por un lado y por otro. Pero es mi forma de entenderlo, es mi forma de ver, y no puedo censurarme, autocensurarme, porque otros no opinen igual que yo. Porque entonces, si yo me autocensurara, ¿me entiendes?
Sí.
Estaría dándole la razón a las élites que me quieren censurar. Yo vengo aquí, a esta entrevista, a llamar a la revolución, a que rompáis la política actual, a que vayáis contra las élites y rompáis esto, y vayáis con la revolución en bandera. ¿Me entiendes? Y ya está. Y punto. Y a la quien no le gusten mis palabras, pues que se aguante. No hay más, ¿me entiendes? Porque no se puede caer bien a todo el mundo, ni pretendo caer bien a todo el mundo. ¿Me entiendes?
Sí, sí, tal cual es.
¿Eso sí?
¿Con qué maestros que nosotros conozcamos tiene mayor afinidad?
No, a ver, claro, vosotros ahora diréis con... A vosotros diréis, no, con Lenin, con Marx, ¿no? Con Putin, ¿no? Diréis, esos no son maestros, ¿no? ¿O sí? Ah, no lo sé. incluso con el espíritu de Kennedy. ¿Sabes que el espíritu de... el espíritu de Kennedy fue mi guía espiritual? ¿No sabes eso?
No, no, no lo sabía.
Uy, fíjate, de una filosofía política distinta. Pero era la luz,
Ya no lo es
¿entiendes?
ahora.
Sí. A ver, no lo es. Sí, sí lo es. ¿Sabes? Pero lo que pasa que... Bueno, que él también tiene sus cosas. ¿Entiendes? Él también está en sus cosas. Pero sí, sí lo es. Sí lo es. Sí. Sí. Y ya mi ángel guía no, da igual, no me importa, porque no tiene ninguna relación. Te lo digo así porque noto ya ese tentáculo que
Ah, vale, de acuerdo.
le he subido mucho la temperatura. Haz alguna pregunta
Claro.
rápida y cortamos. O sea, no hace falta que preguntes todo, da igual si se queda algo por...
Vale. ¿Sabes si Silvio Rodríguez son almas gemelas?
Que si yo soy alma gemela de...
Silvio Rodríguez.
Sí, yo soy alma gemela, soy ya. Y tengo varias, bueno, dos, bueno, da igual, es que si no nos vamos a extender mucho. Pero pregúntame por Maduro.
Iba a ello, iba ahora, iba a la
Yo quiero que me preguntes
siguiente.
por Maduro.
Como ya ha dado un mensaje un poco y tal.
No, no soy él. Hay gente que dice, no, pero está encarnado como Maduro. No, no soy
¿Qué
él.
opina acerca de Nicolás Maduro?
Él era mi amigo, mi amigo, mi amigo. Y yo confío mucho en él desde siempre, ¿vale? Y... Yo lo veía a él que me veía como un maestro. O sea, a mí, ¿sabes qué me gustó de él? Que me rendía pleitesía. O sea, admito que mi ego me superó. A mí me rendía pleitesía. O sea, me trataba como un maestro. Y yo me sentía, no sé, casi casi que yo era como mis padres, que eran maestros. Y yo me sentía como ellos. Que siempre los he admirado y quería ser como ellos. Y era como, guau, wow, ¿no? O sea, porque él me escuchaba y entendía mi idea de socialismo. Entonces... Como me admiraba tanto y veía que lo entendía y me preguntaba y se interesaba, me preguntaba mucho sobre todo, él era muy curioso y preguntaba y estaba ahí conmigo, pues yo le agarré cariño, pero tengo que admitir que es un sinvergüenza. A día de hoy se ha corrompido, se ha caído, está destruyendo todo lo que yo construí, no está continuando lo que yo dejé, el legado que yo dejé, se ha metido en todo tipo de corrupciones, está metido con el narcotráfico. Y ahora la gente dirá, no, pero tú también estabas metido con el narcotráfico. Pues no estaba metido con el narcotráfico. Pero él sí, estaba metido con el narcotráfico y está en un montón de historias. Y tiene los días contados, así te lo digo, tiene los días contados en el poder. Porque tiene un montón de traidores, ni te puedes imaginar en su cúpula. Un montón de gente que lo quiere fuera de la oposición, claro. Y se lo van a cargar. Y todo lo que yo había preparado para nada. Nos vemos que la temperatura, pf, ni te imaginas, tengo
Vale.
al retentáculo ardiendo en el infierno. Nos
Bueno,
vemos
muchas gracias.
pronto.
Hasta todo momento.